Y ahora sí, vamos a tener una charla. Estamos todos preocupados porque obviamente llegan los calores, llegan los mosquitos y llegan las enfermedades. Obviamente el dengue que el año pasado fue tan tremendo, en realidad este año. Y vamos a hablar con Paula González. Ella es investigadora del CONICET y Ministerio de Defensa. Trabaja en el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas en CIPTEDEF. Y también, vamos a ver, ¿no? Porque parece que ahora los condenados estos, no solo hay un montón, sino que parece que están más resistentes a los repelentes. Entonces hay que ver qué repelente sirve, qué no, cuál dura más, cuál dura menos, y para hablar de eso estamos con ella. Paula González, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Diego? Hola a todos.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Muchas gracias por tu llamada.
No, al contrario. Paula, ¿y ahora qué? ¿Son más fuertes estos ahora?
Te comento, nuestro estudio que hicimos en nuestro centro de investigación se refirió a estudiar lo que es la resistencia a los insecticidas. Ajá. En realidad. Ah. Los insecticidas son moléculas que generan la mortalidad en los insectos. Los repelentes son moléculas que hacen que el insecto se aleje. Ajá. Y no lo mata. Ajá. Entonces es eso bueno poder llamar a la tranquilidad que los estudios están refiriendo a los insecticidas específicos, en particular aquellos que se utilizan para las campañas y de uso específicamente profesional, domiciliario. Y en cuanto a los repelentes, siguen siendo efectivos, eficaces. Lo que sí es importante, bueno, las consideraciones a tomar en cuenta es la concentración que se elige, que eso va a determinar el tiempo de protección. También es importante saber cada cuánto tenemos que reaplicarlo, eso lo determina la concentración, es necesario que la gente pueda leer eso en las etiquetas.
En la etiqueta, más allá de la concentración, te dice, ¿no? ¿Cuánto tiene cuánto hay que...?
Pero es un estimativo, ¿no? Y ahí aparece, porque el otro día compré uno que decía 15% de DIT. Y claro, ahí es muy distinto de la concentración de otro. Y uno, hay veces, si no tiene esta información, piensa que todos los repelentes funcionan de la misma manera.
Sí, en realidad los repelentes son aprobados por la MAT y sufren una serie de estudios. En particular, nuestro centro hace los estudios de eficacia para saber justamente esta pregunta, ¿cuánto tiempo protegen? Y eso va a depender de la concentración del activo. A medida que aumenta la concentración, más tiempo de protección tengo, hasta que llego justamente a un plató donde la concentración máxima de uso es del 25% y 30%. Y la realidad es que, bueno, los repelentes que se comercializan, digamos, además de que están aprobados por la ANMAT, tienen ensayos de irritación dérmica, de trazabilidad y, en nuestro caso, estudios de eficacia, donde hacemos un ensayo estandarizado con hembras de mosquitos de una cepa de Aedes aegypti susceptible y de referencia, que no tiene presencia de virus, y sometemos a voluntarios donde exponen el brazo y evaluamos en el tiempo hasta que se produce la primer picada, por decirlo así, de las hembras.
Porque la que es tremenda es la hembra, ¿no? La hembra es la que transmite.
Claro, claro, sí. El ciclo de vida del mosquito en el adulto, bueno, emergen los machos y las hembras. Sí. Tanto los machos como las hembras se alimentan de néctar, de sustancias azucaradas, y la hembra, luego de la cópula, necesita de sangre para poder obtener ciertas proteínas para que puedan madurar esos huevos. Entonces, luego de la cópula, la hembra va a estar en la búsqueda de lo que se llama técnicamente del huésped, que en este caso Aedes aegypti tiene preferencia por los seres humanos. Mirá. Y luego de la alimentación con sangre, obtiene esas proteínas y busca los lugares donde poder oviponer, poder poner los huevos, que en particular esta especie lo hace en recipientes confinados, en recipientes chiquititos y sobre las paredes. Mirá. De manera que con las lluvias, cuando aumenta el nivel del agua, esos huevos se hidratan y emerge el primer estadio larval. Y una particularidad de esta especie es que estos huevos resisten la desecación hasta un año. Eso hace que cuando se dan ciertas condiciones, como la temperatura, las lluvias, puedan emerger en pocos días y veamos adultos, ¿no? Sí. Nos preguntamos dónde salen y, bueno, justamente tiene que ver con este tema de sus huevos y su biología.
O sea que a la hembra hacer el amor le da hambre.
Bueno,
más o menos.
Puede pasar.
¿No? Claro. Y escúchame, y por eso también había que hacer campañas de, y había que estar, ¿cómo se llama? Fumigando y todo eso, porque puede haber huevos de otras temporadas, de la temporada anterior todavía, ¿no? En distintos lugares, por eso el descacharrar, el sacar, el cepillar y todo eso, porque por más que no esté el mosquito, que puedan quedar los huevos, lo que vos decís, casi un año, ¿no?
Sí, la realidad es que lo que se habla es de un manejo integrado, o sea, hay distintos aspectos que hay que abordar. Porque tenemos presencia del vector en nuestras localidades, si hay circulación viral, se va a dar brotes de la enfermedad. Uno de los ítems que tiene que ver con este manejo integrado, primero es la educación, que la gente pueda entender dónde encontrarlo, parte de la biología, educar a los chicos. También otra parte tiene que ver con lo que son estrategias que se dan durante el año, justamente el descacharrizado, poder eliminar aquellos recipientes que acumulen agua o aquellos en los cuales acumulan agua, como en el caso de los bebederos de las mascotas, poder cepillarlos frecuentemente y también ponerle lavandina, limpiarlos. Y en el caso, cuando hablamos de la fumigación, en realidad son pulverizaciones, son estrategias que se utilizan cuando hay estamos en presencia de un brote y necesitamos bajar la densidad poblacional de esas hembras, de manera de que se corte la transmisión. No es que se hace de forma preventiva. Esa metodología está a cargo de personal técnico profesional capacitado y no se debería hacer de forma preventiva, sino en momentos de brote.
Paula, buen día. Mariana, ¿cómo
buen
te
día.
Va? Han surgido un montón de repelentes, ¿no? Y más allá de que vos decís que tiene que tener el sello de la ENMAT, ¿está visible, es tan visible como para que uno lo pueda registrar o está en la letra chiquitita atrás y tenés que ir con los anteojos a buscarlo? Digo, hay tantos sellos para tantas cosas, digo, no sé si conviene quizás que sea más visible.
Sí, hay algunos envases que es visible, que te dicen protección 10 horas, protección 6 horas, y hay otros que lamentablemente tenemos que leerlo en la parte trasera y está muy chiquitito.
No, pero digo, el sello de la ENMAT es lo que yo digo, no, principalmente.
No, el sello de la ENMAT no necesariamente está. El tema es que los que se comercializan pasaron por ese proceso de aprobación y se diferencian de aquellas recetas caseras, ¿no? En las cuales la gente no tiene que caer en tener que realizar esa receta, como en un momento surgió la esencia de vainilla, como también utilizar shampoo. Todas esas formulaciones caseras no han sido testeadas ni aprobadas y además se sabe que no protegen. Entonces la persona se está exponiendo a poder tener no tener esa protección. Pero en particular, en cuanto a las etiquetas de los repelentes, va a figurar la concentración, el tipo de activo, porque hay distintos ingredientes activos repelentes. El más famoso es el DIT, porque es de amplio espectro, digamos, repele una variedad de insectos. Después hay otros como la icaridina, el IR35, y bueno, en la parte trasera se encuentra toda la información donde dice porcentaje y el tiempo de protección. Que ese tiempo de protección es que la gente tiene que leer y saber si este dice 2 horas, dentro de 2 horas me tengo que reaplicar. Ajá. No hay que aplicarse antes porque la realidad estoy sobredosificando y hay una absorción dérmica del producto. Entonces tenemos que tener cuidado.
Perfecto, estamos hablando con Paula González, investigadora del CONICET y del Ministerio de Defensa. Tengo una pregunta, no solo el repelente en piel y todo eso, en la casa, bueno, sirven las tabletas, sirven esas cosas, ¿no es cierto?
Y
sirve, y sirve, por ejemplo, yo alguna vez hago una pavada, que debe ser una pavada, pero bueno, te la voy a preguntar igual. Tipo, agarro el Raid, ponele, no sé cómo decirlo de otra manera, perdón, y le pongo como al marco de la puerta, no sé cómo dice, para acá
como
no
la
vas a, como que le voy a decir, acá no vas a pasar, ¿me entendés? Siento que le hago una barrera, como que le hago una puerta de Raid en los marcos y no pasa. ¿Eso sirve o es una pavada?
En realidad, los insecticidas así domiciliarios son productos como insecticida que tienen toxicidad.
Ajá.
Entonces hay que tratar de usarlos específicamente cuando ves un insecto y aplicárselo al insecto. Porque si no, imagínate, vos aplicás en el suelo y te estás después pasás caminando y estás diseminando insecticida por tu casa.
Los animales. Yo con los
la mortalidad, el que toque por ahí,
es
no.
Es solo para tirarle el chip.
Su uso es específicamente para aplicarlo de esa forma. De otra manera, sí están las tabletas termoevaporables, que sí. tienen un insecticida que lo que genera es volteo de los bichos, y que, bueno, sí está preparado quizás para generar ese humo en el cual el insecticida puede actuar en el insecto.
A mí no lo subo y se me rompe siempre, pero amo el espiral.
El espiral,
se me rompe.
Hay que aprender a cómo...
Ay, no, yo ya
le encontré. Sí, yo también le encontré la vuelta.
Nunca aprendí, los tengo todos rotos y le empiezo a armar como palitos y hago como montañita de lo que queda el espiral todo roto.
Aparece ahí esto que decía Diego de la cotidianeidad, porque tenemos la idea de que se nos pasa, de que si usamos mucho los mosquitos no van a entrar. Pero es cierto que ustedes lo que miden sobre todo tiene que ver con la toxicidad, por la cual el ser humano también tiene una tolerancia a esto. No es que es inocuo sobre nosotros.
Es un insecticida que las dosis que se utilizan domisanitarias están aprobadas justamente para uso de las personas, pero obviamente las concentraciones están aprobadas, pero no dejemos de pensar que es un insecticida, como incluso también otro tipo de elementos que tenemos en nuestro hogar, y hay que utilizarlo con precaución, ¿no? Eso es lo principal, seguir las instrucciones de uso.
Perfecto, buenísimo. Entonces, ¿la citronela sirve?
La citronela es un tipo de repelente de origen natural que en realidad el tiempo de protección es bajo. Servir sirve, pero es un tiempo de protección menor a la hora. Sí. Entonces eso hace que estemos continuamente reaplicándonos. Y que sea natural no significa que no tenga toxicidad. Entonces, claro. La realidad que es recomendable utilizar los insecticidas que ya están, los comerciales, puede ser en base a otros ingredientes activos. Pero la citronela, tienen que considerar que el tiempo de protección es muy bajito.
Ah, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, es Paula González, investigadora del CONICET, Ministerio de Defensa también. Trabaja en el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas en CITEDEF. Muchísimas gracias, Paula. Seguramente gracias, te estaremos molestando cuando llegue más el verano. Empiezan a aparecer. Todavía no aparecieron los mosquitos mucho.
No los llames, Paula.
No. Todavía no aparecieron mucho.
Si no los miren, no los mire a ver. Ahí, si se...
La última pregunta te hago, porque yo riego y me gusta regar. Cuando empecé a hacer, yo siento alguna vez que cuando empiezo a regar y tiro agua en el pasto y no sé qué, empiezo a moverme, ahí como que la humedad esa como que los despierta, como que estaban entre el pasto y los empiezo a levantar.
Mira, en particular este mosquito, como te dije, es domisanitario, lo vamos a tener en nuestro patio.
Sí.
Y en realidad tiene dos picos de actividad. O sea, lo vamos a encontrar en las primeras horas del día y en las primeras de la tarde. No es el mosquito que nos pica a la noche y nos zumba en el oído, es otra especie, que se llama Culex. Pero en este caso buscan reposar en distintos lugares hasta que entran en actividad, por decirlo así.
Perdón, dije la última, pero es tan interesante como lo explicás. Estos que mandaron, estos rojos mentirosos, que, ¿no?
Sí, eso es una técnica que se llama la técnica del macho estéril, que en realidad lo que hacen es, en un estadio inmaduro que son las pupas, porque los mosquitos pasan de huevo, larva, pupa, que es como la crisálida de la mariposa.
Sí.
Todos esos son acuáticos y luego emerge el adulto. Esas pupas en realidad las irradian y generan modificaciones. Lo que hacen es separar las pupas que son machos de las hembras, se quedan con las machos, esos machos emergen y los liberan al ambiente. La particularidad que tienen estos machos es que si copulan con hembras silvestres, no producen una progenie. Entonces es como que se corta el ciclo.
Perfecto, ahí está.
Pero se necesita liberar una gran cantidad de...
¿Pero liberaron bastantes o no?
En realidad es una técnica que se usa para lo que es la mosca de la fruta, que está muy bien implementada. Sí. Y ahora quieren tratar de implementarlo también, y se están haciendo pruebas no solamente ahí en Mendoza, sino también en el centro atómico para en el caso de este vector. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que no es una plaga agrícola, en este caso es una plaga, es un vector de una enfermedad. Entonces, se están haciendo ese tipo de estudios. Igualmente, como te decía hoy, lo del manejo integrado. Con una sola técnica no debemos quedarnos, hay que abarcar varias.
A mí la única que no me gusta es la raqueta, porque me da cosita, pobrecita, electrocutarla. Pero bueno, ahí está. Paula González, muchísimas gracias. Muy instructivo todo. Que tengas un excelente día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Beso grande. 9:00 a.m.
Nacional.